Y como les comentábamos con Vicente Larraga, profesor de investigación del CSIC, y además que estos últimos días pues ha hecho un artículo de retos COVID de la Fundación CUAES, Arcires, donde nos explica la capacidad que tenemos en estos momentos de crear vacunas. Porque hay 5 tipos de vacunas, querido Jaime Navarro, pero bueno, yo me he quedado sorprendido con este artículo tan maravilloso. Vicente Larraga, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Es Larraga o Larraga?
No, Larraga.
Larraga, vale.
Es un pueblo de Navarra.
Perfecto, por eso yo lo conocía el pueblo, pero no sabía si el apellido iba ligado al pueblo o no, y el acento, como los Domènech, por ejemplo, a veces lo ponen con acento y a veces sin acento. Yo soy Domènech, y en Madrid me dicen Domènech.
No, pues es Domènech. Claro. Para mí siempre es Domènech.
Claro, porque tú, nos entendemos perfectamente, Vicente.
Tengo el rastro de mi familia, y mi familia emigró, casi seguro eran carlistas, con Cabrera, y aparecieron en 1840, aparecieron en Castellón.
Qué bonita historia el ver esa. Carlistas, se dice, es que además se movían mucho, ¿eh? En aquella época, eran...
Estaba Cabrera, mi bisabuelo parece que estaba con Cabrera.
Mi abuelo estaba con Largo Caballero, era otra historia.
Ah, me parece muy bien, mi padre también.
Es porque hablamos la República en Valencia. Bueno, aquí estas épocas y luego aquí fue capital de Valencia, fue capital de la República. Pero no estábamos hablando de lo importante, estábamos aquí hablando con Jaime Navarro, nuestro abogado de cabecera, de lo importante que es mantener las empresas, crear, ser emprendedores, y bueno, más emprendedores que estamos siendo ahora, creando vacunas. Me encantó tu artículo, hablando de los retos COVID, porque saber que hay tantas vacunas que estamos trabajando y que somos tan que los investigadores estéis haciendo un trabajo tan extraordinario, lo primero, gracias, porque es un lujo tenerte aquí. Y lo segundo es que nos expliques esa esperanza que tenemos de que van a llegar las vacunas, que vamos a tener más tipos de vacunas y que esto será normal, que estemos vacunados todos y que por fin dejaremos atrás este maldito COVID.
Pues sí, vamos a ver. Hay que decir las personas que la epidemia se va a terminar, y se va a terminar más pronto que tarde. Vamos a seguir con la enfermedad porque no se va a ir. Lógicamente hay países que la van a tener más años. No parece que pueda haber una vacunación de nivel mundial desde 2022, 2023, pero van a cambiar mucho las cosas. Nosotros somos un país afortunado, es decir, tenemos el dinero suficiente, igual que la Unión Europea, para pagar el coste de las vacunas. Hay otros muchos que no tienen, y entonces hay que hacer varias cosas. Uno, intentar no depender de las multinacionales, que tienen sus intereses lógicos, pero que no siempre coinciden, desde luego, con los intereses de nuestro país. En España necesitamos anualmente unos 100 millones de dosis para tener la enfermedad controlada, ¿no? Uh-huh. Y eso es perfectamente factible, yo creo que es perfectamente factible, será a partir del año que viene, porque bien la nuestra o bien la de otros compañeros que están trabajando en ello, estoy seguro de que vamos a llegar, y la capacidad de producción de la única empresa española que tiene permiso para producir vacuna, pues ya sabe que no solamente hay que tener una fábrica, hay que tener el permiso por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Nosotros tenemos una. La capacidad para producir 100 millones de dosis no creo que esté en duda, ¿no? Eso va a ser, nos va a liberar desde el punto de vista estratégico de la dependencia de los intereses de las multinacionales. Yo creo que eso es muy importante.
Que eso se ha visto en lo de Pfizer y AstraZeneca, en los intereses de Pfizer, que como advirtió, oye, que hay trombos, y oye, joder, pero si es un 0,00001.
No, claro, eso ha sido una guerra comercial enormemente exitosa, ¿eh?
Sí.
Tremendamente exitosa, porque Pfizer también tiene algunos problemas secundarios, ¿eh? No es que sea inocua.
¿Y qué medicamento es perfecto? ¿Hay alguno?
Ninguno.
Ah, vale, no. Lo digo porque explicárselo a mi madre, que se asusta enseguida, dice, nene, ¿cuál te van a poner? Y yo digo, pues no lo sé, porque aún no me ha tocado, pero yo espero que me pongan la Janssen por ir solo una vez, no por otra cosa. Soy un poco vago.
Sí. Pero... Janssen funciona bien, ¿eh? Pero vamos...
El vicepresidente es un valenciano, Joaquín Duato.
Sí.
Primo de Nacho Duato, hermano de Ana Duato, la de Cuéntame, valenciano, claro. Valencianista y hombre que viene mucho por Valencia y que es un encanto. Vicepresidente ejecutivo, el que manda en el tema de las vacunas.
Sí. No, son, es una empresa...
Es que los españoles, los valencianos, somos la leche. Es que estamos en todos los sitios, Vicente. Sois unos
Me lo vas a decir a mí, que soy un niño de Ruzafa de los años.
¡Ole! Y tenemos empresas tan buenas como Ascires, que es una maravilla, que es una... y ejemplos de... Como, bueno, yo lo hablaba el otro día, pues es que tenemos tantas cosas buenas y tantas cosas de... En estos momentos, mira, las vacunas con lo de la AstraZeneca dicen, elija usted si quiere ponerse la Pfizer o los, por ejemplo, mis queridos educadores, los policías también. ¿Sabes lo que pasa? Es que no hay bastantes de AstraZeneca porque han dejado de comprar.
Claro.
Y entonces dicen ahora, elija, pero ¿y si eligen todos AstraZeneca? ¿Qué van a hacer? Pues no hay bastantes.
AstraZeneca es que ha dejado de enviar a la Unión Europea. La política comercial de AstraZeneca ha sido un desastre.
Sí.
Eso, además, independientemente de que los de Pfizer lo hayan utilizado con muchísima habilidad, ellos de por sí han sido un desastre. Entonces, hay que recordar que lo han hecho muy mal. Entonces, en este momento, claramente les ha comido el mercado Pfizer, vamos. Y Johnson, que son gente muy competente, mucho, pues están intentando hacer la competencia. Y lo van a hacer porque tienen mucha experiencia y, además, la monodosis es un argumento muy razonable para que la gente prefiera Johnson en no Jensen, vaya.
Pero Vicente, votos en el Instituto de Investigaciones Biológicos Margarita Salas, donde estás tú trabajando, estáis haciendo una vacuna española ya, que esta vacuna, ¿en qué situación la tenemos en estos momentos?
Mira,
porque ya a mí me preocupa mucho América Latina, me preocupa mucho, yo hablo el otro día con Guatemala, con Cuba, donde tengo lazos de unión familiares, hablo con Venezuela y sobre todo con Guatemala y Cuba, donde tengo familia, y claro, y me dicen, es que estamos muy mal ahora, y claro, si ellos están mal, vamos a estar mal los demás, que esta bonanza que tenemos aquí, esta vacunación global es fundamental y vuestro trabajo es sensacional. ¿Dónde estáis ahora con nuestra vacuna?
Mira, nosotros estamos en lo que se llama la preclínica, sabemos que nuestra vacuna protege en el modelo animal, pero claro, eso tiene un camino muy largo que recorrer. Hay que obtener, estamos estudiando vías de administración, las tres, la intranasal, intradérmica e intramuscular. Intradérmica sería porque si funcionara muy bien, pues usaríamos parches que son muy fáciles de distribuir. Estamos intentando conservar la resistencia a temperatura ambiente si fuera posible, y si no, como mucho, pues que hubiera que utilizar una nevera corriente. Ese tipo de ventajas adicionales es lo que estamos haciendo, y estamos con la formulación, porque claro, no es lo mismo proteger un modelo animal, que normalmente son unos ratones humanizados, que son pequeñitos, que tienen 120 gramos, que vacunar a una persona que tiene 70 kilos de media, ¿no? Entonces, no se puede hacer, digamos, la multiplicación por el peso, porque sería una cosa tremenda. Entonces, hay que hacer pasos intermedios. Y estamos en eso, en la formulación, en escoger la mejor vía de administración y trabajar también con otro modelo animal, porque se exigen dos modelos animales. En el caso de que sea una vacuna de virus, tres, porque hace falta también un estudio en primates, pero en nuestro caso, que es un ADN sintético, nos exigen dos. Entonces ya lo hemos hecho y estamos repitiéndolo en ratón y lo estamos haciendo en hámster. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Pero hay que decir una cosa que yo creo que la gente debe tranquilizarse. Las vacunas nunca llegan tarde. Nunca. Ni la nuestra ni ninguna. Una vez que el primer envite de la pandemia se ha controlado, ahora lo que hay que hacer es la mejor vacuna con las mejores prestaciones, con el menor tipo de efectos secundarios, y en eso estamos, no solo nosotros, mucha más gente.
¿Y para cuándo piensas que tendremos esa vacunación global y te estaremos tranquilos?
Vamos a ver, yo diría que es muy difícil que se consiga antes de finales de 2022, la global. Cuba está aguantando un poquito, los científicos cubanos son muy buenos.
Muy buenos, pero los medios, ya sabes, no tienen para comer.
Pero ellos han hecho la vacuna.
Ha hecho la soberana 1, que no está de, sí, la soberana 2.
La soberana 3.
Y la Abdalá, se llama Abdalá.
Sí. Soberana 2 está en fase 3, perdón. Y soberana 2 lo han hecho desde el punto de vista clásico, que está muy bien. Nosotros estamos utilizando unos métodos modernos, estamos avanzando, digamos, progresando en la obtención de vacunas, pero ellos han utilizado el método clásico y ha funcionado. Y con 11 millones de personas que tienen en la isla, pues muy probablemente lo conseguirán y podrán proteger a su edad. A mí yo les tengo mucho respeto y mucho
muchísimo.
Cariño a los cubanos. Creo que han hecho un gran esfuerzo.
Como has dicho, la verdad que el personal sanitario de allí, los científicos, son una maravilla. Con la oncología han hecho un trabajo extraordinario, ¿eh? Los sistemas paliativos de cuando uno tiene cáncer, pocos sitios son tan avanzados como los que tiene Cuba. No te salvan cuando ya estás, pero al menos te dan una calidad de vida, que cuando estás pasándolo mal, y encima en un país como ese, pues mira.
Aparte hay que considerar que el carácter cubano, que es tan encantador, al menos a mí me parece, hay antipáticos como en todas partes, pero en general...
La mayoría son simpáticos.
Son muy simpáticos.
Yo soy medio cubano, te lo digo, porque sigue por ese camino que vas bien conmigo.
No, que es verdad que yo he estado trabajando, tuve hace muchos años trabajando en Cuba, en el Instituto de Investigación.
Ya sé por qué me caes bien, entonces.
Y son unos tipos fantásticos. E insisto, antipáticos hay en todas partes, pero normalmente te sientes a gusto, te sientes querido, cosa que no siempre pasa en Sudamérica.
Te hacen fácil las cosas,
Efectivamente. Y entonces eso, a mí les tengo...
Es que a mí me preocupa también mucho África, Guatemala, Venezuela, Argentina, Brasil. Si no curamos no vamos a poder vivir, no vamos a poder viajar,
Sin duda. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener unas vacunas que sean buenas, que nos cubran a nosotros. Ya te digo que para España solamente con 100 millones de dosis tenemos suficientes, que es hablando desde el punto de vista de vacunas, es una cifra asequible, ¿no? Y luego el resto tenemos que dedicarlas a todos los países de... Los primeros los iberoamericanos, y luego en África también, porque en África, afortunadamente, por el momento, la dispersión de la población hace que no haya grandes catástrofes, salvo en sitios localizados, por ejemplo en Sudáfrica, una cosa así. Pero imagínate que de repente tienen un brote malo en Nairobi, que aquello es una cosa tremenda, pero va a ser, vamos, dantesco, ¿no? Entonces hay que prevenirlo.
Oye, pues muchísimas gracias, Vicente. Seguiremos hablando contigo para ver esa evolución del estudio, del trabajo que estáis haciendo con las vacunas. Gracias.
Muchas gracias por
tu artículo en Retos COVID, que yo lo sigo todas las semanas. El gran trabajo que está haciendo desde la Fundación COAS y desde Arcires, y que gente como tú estéis ahí, con mi amigo César Nombela y compañía, que están haciendo un trabajo extraordinario.
Un gran amigo de toda la vida.
Un fenómeno, el profesor, ¿eh? Y que entre los investigadores, es que tenemos hoy se nos iba Francisco Brines, grandes poetas, grandes científicos. Tenemos tanto en España y no sabemos apreciarlo. Y no digo ya en Valencia, que el peor enemigo de un valenciano, siempre lo he dicho yo, que es otro valenciano.
Es otro valenciano, sí.
Claro, a Vicente Larraga habría que hacer ponerle ya una calle y dejarnos ya de tonterías. Yo te voy a proponer, vida, porque estas cosas hay que hacerlas en vida.
Sí, los homenajes siempre en vida.
Claro, porque así la familia se alegra y dice, joder, qué bonito, los hijos dicen,
español
este es mi padre, tal. Morimos. No.
En vida.
En vida, las cosas hay que hacerlas en vida. Vicente es un ejemplo.
Este país, ya sabes que tiene lo que decía un político hace muchos años: por favor, no me alabes.
Sí, no me digas cosas buenas, que algo estoy haciendo mal.
Sí.
Vicente, un placer. Volveremos a llamarte, placer. Lo digo. Ya te he mandado mi número de teléfono y te he explicado.
Venga,
un abrazo muy fuerte a Vicente Larraga.